El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa 277 y lo empezamos ya, que tenemos mucho que contaros. ¡Arrancamos ya! Y tanto que tenemos que contaros, y para hacerlo tengo al otro lado del teléfono a Juan Carlos Siguero. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás y dónde estás?
Hola, muy buenas. Mira, ya me encuentro en Barcelona, muy cerquita, en San Cugat concretamente, muy cerquita de los estudios de Radio Televisión Española, que a partir de hoy vamos a empezar con ese campeonato iberoamericano de atletismo.
Muy interesante todo lo que vamos a ver, además ya lo estuvimos comentando en los programas anteriores, pero primero vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió en la Milla de Cayón, que también estuvo muy emocionante, y este pasado lunes en las calles de Madrid, en la Gran Vía concretamente.
Sí, fue fabulosa. La Milla Real Valle de Cayón cumplía 19 años, una gran participación de atletas absolutos federados y también de jóvenes, 700 atletas, estuvieron en esa calle de Sarón, en esa milla prestigiosa, y los ganadores fueron en categoría femenina Marta Pérez con 4'54, el mismo tiempo Soli Pereira fue segunda, tercera Mireia Arneillo con 4'56, y en la categoría masculina el triunfo fue para Kevin López, 4'15, decir que Kevin López nunca antes había ganado ninguna milla en España, y eso que ha corrido un montón, él estaba muy contento con el triunfo. Segundo fue Santiago Catrofe con 4'16 y tercero Mohamed Atagui con 4'18.
Y el, no sé si pudiste ver lo que pasó en la marcha el pasado lunes, ¿en qué estaba yo pensando? El pasado lunes en las calles de Madrid, muy emocionante la carrera, muy emocionante ver a todos nuestros marchadores por la Gran Vía, pero también muy emocionante la entrega del Marca Leyenda a Chuso García Bragado, ¿verdad?
Sí, hubo una curva de emociones tremenda, primero con esa competición, Gran Premio Marcha Internacional de Madrid. Muy buena participación, es la primera edición en pleno centro de la capital de España y donde, bueno, pues los españoles estuvieron a una buena altura. Con ese segundo puesto Diego Carrera en los 10K, luego Laura García Caro fue tercera en categoría femenina. Hubo también pruebas para las categorías menores, sub-20, sub-18, sub-16 y hasta sub-14. Y luego, como colofón, Natalia, lo has dicho, ese homenaje, merecidísimo homenaje a Jesús Ángel García Bragado, 8 Juegos Olímpicos en su haber, y a los pies del señor don Chuso García Bragado. Fue un momento mágico el que se vivió en la capital de España con esta prueba magnífica.
Y de justicia, y esperemos que se repita todos los años, seguro que sí. Lo que vamos a ver el próximo fin de semana también va a ser irrepetible y esperemos que muy emocionante.
Sí, ya lo creo. Vamos a ver, en nuestro país, ese campeonato iberoamericano de atletismo Alicante 2022 se va a celebrar en las sedes de La Nucía y Torrevieja. Es 44 pruebas, 24 países más Ucrania. Comienza hoy mismo ya, 20 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, 6 jornadas hasta el 22 de mayo, o sea, sesión vespertina y matutina. España va con 70 atletas, 70 puras sangres, es un equipazo, ya que, 21 atletas de esos 70 han sido olímpicos, 9 plusmarquistas españoles, 29 vigentes campeones de España, 22 atletas líderes del año. Y Natalia, cogiendo como referencia la última edición, que fue en Trujillo, en Perú, España consiguió 18 medallas, 5 oros, 6 platas, 7 bronces, fue tercera en el medallero, pero yo ahora, viendo lo que tengo aquí encima de mi mesa, los participantes, el equipazo que lleva la selección española, creo que esa cifra se va a mejorar, ¿eh?
¿Cuáles son los principales candidatos a hacerse con un metal de los que tenemos? Primero, si quieres, repasamos las mujeres.
Vale, vamos a repasar las mujeres. La verdad es difícil quedarse con algún nombre, ¿no? Pero quizás en 3.000 obstáculos yo es donde más veo que puede, bueno, pues España brillar. En la velocidad, Maribel Pérez, bueno, si ya demuestra lo que está demostrando en pista cubierta, puede tener opciones de medalla. En los 200, un poco más complicado, Lucía Carrillo, pero se va a llenar de experiencia. En los 400 no tenemos representación española. En los 800 aquí puede traer una medalla perfectamente, tanto Daniela García como Marina Martínez. Yo espero que las dos estén en el podio. En el 1500 mujeres, buen equipo, con Águeda Muñoz, Sol y Pereira, también pueden estar las dos en podio. El 5.000 mujeres, con Carla Domínguez y Lucía Rodríguez, también las dos pueden estar en podio. En la media maratón de mujeres estará Marta Galimán y Laura Méndez, tienen opciones. Los 3.000 obstáculos, como hemos dicho, para mí es la medalla más clara que veo, ¿eh?, de mujeres, con tanto Carolina Rebles como Irene Sánchez Escribano. En los 100 metros, 10, o sea, en los 100 metros vallas femenino, bueno, pues Teresa Rondina con 13.04 puede bordarlo. Hay una mujer ahí, Vázquez, de Puerto Rico, que tiene 12.98, a priori es la favorita. Cuatro vallas mujeres, tanto Sara como Carla, pueden tener opciones. ¿A qué nivel? En esta prueba hay bastante más nivel. En altura, Saleta Fernández a lo que puede hacer. En pértiga también vamos bien representados con Mónica Clemente, Malen Ruiz de Azua. En la longitud, mujeres, Fátima Diame. Yo pienso que Fátima Diame puede conseguir incluso el oro. El triple salto, bueno, pues Patricia Sarrapio, premio para ella. Una vez más internacional, es la atleta más veterana y también una de las más laureadas, ¿eh?, de la selección. En peso mujeres está la Toimil, en disco tenemos, no, disco no tenemos a nadie. Martillo femenino también está Osarumen Odech y Laura Redondo. En jabalina mujeres pues está Arancha Moreno. En heptatlón no tenemos representación. En el 10 kilómetros marcha, aquí también se puede conseguir medalla con Laura García Caro y también con... no, solo está Laura García Caro en esta, ¿eh? En esta solo está Laura García Caro. Y luego, en los dos relevos, pues también Natalia... Es difícil quedarse con un nombre, ¿no? Y en hombres, vamos a repasar rápido. En hombres, en la velocidad va a estar Alberto Calero, Sergio López. En los 200 estará Jesús Gómez. En el 400, Samu García y Manuel Guijarro. En los 800, Álvaro de Arriba y Pablo Sánchez Valladares, que aquí, vamos, creo que sí que habrá medalla, ¿eh?, en los 800. En el 1500, Sergio Paniagua. Mira, esta, es una pena que solo haya un participante, porque España siempre ha brillado con luz propia en esta prueba, ¿no? En esta ocasión, no sé qué habrá pasado, que solo va un participante. En los 5.000 metros hombres, Carlos Mayo, Raúl Celada. A priori, Carlos Mayo es el favorito indiscutible, ¿eh? Todo lo que no sea el oro de Carlos Mayo sería una gran sorpresa. En la media de hombres, decir que Tarik Unovales es baja, se ha lesionado, no va a poder estar y solo nos va a quedar Jorge Blanco. Jorge Blanco lo puede hacer muy bien, es el mejor marquista de los participantes por marca personal, con lo cual todo apunta a que el campeón de España de maratón pueda estar en lo más arriba, en lo más alto del cajón. En 3.000 obstáculos, Polo Orías, Gonzalo Parra, lo tienen francamente bien. En los 110 metros, vallas hombres, Daniel Cisneros y Orlando Ortega. Vamos a ver realmente cómo está Orlando Ortega. Viene a hacer 13.50 en Chipre. Va a tener dos rivales muy, muy fuertes de 13.27, los dos brasileños, tanto Campos como Dos Santos. En el 4, vallas hombres, Iker Alfonso y Jesús David Delgado. Bueno, pues pueden hacerlo bien, ¿eh? Uno de ellos puede estar en el podio seguramente. En la altura hombres, Cestresens, 2.26 este año, aunque hay cierto nivel en esta prueba también. En pértiga hombres, Alex Gracia Didac Salas. En longitud hombres, Eusebio Cáceres, Héctor Santos, equipazo. En el triple estará José Emilio Bellido, Marco Ruiz. En el peso, Carlos Tobalina. En el disco, Luis Michael Martínez. En el martillo, Javi Cienfuegos, que defiende el título que consiguió en 2018. En jabalina hombres, Manu Quijera. En el decatlón hombres, estará Comín. Que bueno, se puede acreditar, Comín, ¿eh? Tiene una gran oportunidad aquí para hacerlo bien. Ya vamos acabando. 10.000 marcha hombres, Iván López, Álvaro Martín, el favorito, ¿eh? Sobre él, no digamos que recato responsabilidad, pero vamos, Álvaro es favorito indiscutible. Y luego en los dos relevos, tanto el corto como el largo, España va muy, muy bien equipado. Y eso es todo, Natalia, ¿eh? Me quedo casi
Sin
sin aliento
aliento.
porque son 70, 70 atletas. Es difícil quedarse con alguien. Y hemos intentado, pues bueno, resumirlo de la mejor manera posible. Y atentos todos porque va a ser un gran campeonato. Y España, ¿por qué no? Puede ser la primera en el medallero, ¿eh? Aquí Brasil es la favorita en cuanto a nivel global. Pero España, siendo aquí en nuestro país, con el público que va a ir a animar, pues yo creo que puede acabar en el primer puesto en el medallero de este campeonato iberoamericano Alicante 2022.
Bueno, pues me quedo con los nombres de Carolina Robles y de Irene Sánchez Escribano en los 3.000 obstáculos femeninos y también el de Carlos Mayo en los 5.000. Así que esos son los tres nombres en los que nos vamos a fijar bien, aunque estaremos muy pendientes de todo nuestro equipo de España de atletismo en estos campeonatos iberoamericanos. Pues muchísimas gracias por el completo y detallado resumen y que lo disfrutes mucho narrando también este campeonato, Juan Carlos.
Lo van a hacer bien, seguramente. Un abrazo, Natalia.
Un abrazo fuerte.
Soy Sara Gallego, plusmarquista nacional de 400 metros vallas. Y nada, un saludo para todos aquellos que escuchan El Último Runner.
Pues ya están sonando los Beatles, que es algo que nos alegra siempre mucho porque todo empieza y acaba en los Beatles y todo empieza y acaba en Lorenzo Albadalejo. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Natalia, ¿cómo estamos? Aquí una semana más.
No te dejo descansar ni una semana, ¿eh? De verdad, debes estar diciendo, esta mujer qué pesada es.
Bueno, siempre un placer compartir unos minutos contigo y con todos nuestros espectadores.
La verdad es que te molesto, aunque yo sé que tú disfrutas también con esto, porque estás comprometido con una causa que es la que da nombre a esta sección, ¿no? Atletismo al rescate. Y es que el atletismo y el deporte en general, el atletismo en particular, porque es de lo que hablamos aquí en El Último Runner, siempre está dispuesto a ayudar, ¿no? Y a demostrar que el deporte es una herramienta perfecta y maravillosa para mejorar la sociedad en todos los aspectos, bien sea pues para recaudar fondos para la investigación para una enfermedad, para denunciar los malos tratos o, en este caso, para demostrar que la inclusión tiene que ser real.
Sí, la verdad es que hoy es una entrevista especial porque se trata de una empresa totalmente comprometida con la inclusión. Prueba de ello es que organizan uno de las carreras, uno de los eventos deportivos de referencia en el panorama nacional y que son uno de los acompañantes, de los partners, de los patrocinadores más importantes del Comité Paralímpico Español.
Sí, estamos hablando de la empresa Liberty Seguros, que siempre están acompañando a nuestros deportistas paralímpicos y desde luego han demostrado desde el principio un compromiso inigualable.
Sí, la verdad es que es una auténtica pasada. Yo tuve la suerte de estar en el equipo Liberty de Promesas Paralímpicas, que es uno de los beneficiarios de la recaudación de la prueba que vamos a presentar hoy. Y la verdad es que contar con el apoyo de empresas como Liberty Seguros, que es un auténtico titán a nivel nacional para el deporte paralímpico, pues ha permitido que personas como yo pues puedan llegar a la élite del deporte y a conseguir pues grandes títulos a nivel internacional.
Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Saraiva. Ella es responsable de sostenibilidad. Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, sabes que estaba oyendo y me emociona mucho siempre oír estas palabras porque la verdad ese es el propósito de nuestro proyecto y del apoyo que hacemos al comité y a nuestra equipa de jóvenes promesas. Entonces me siento un orgullo muy grande en oír esas palabras.
La carrera se va a celebrar el próximo 29 de mayo, se celebra en Madrid. Muchas veces nuestros oyentes nos dicen, es que solo habláis de carreras en Madrid, pero Cristina, yo creo que Madrid es una ciudad que está siempre abierta y dispuesta a acoger todo tipo de carreras y especialmente si son eventos deportivos y solidarios, como es el caso, ¿no? De esta carrera Liberty.
Sí. Nosotros este año vamos a lanzar la 13ª edición de la carrera Liberty, después de 2 años en formato virtual. y la verdad que es una emoción muy grande volver a ver a tanta gente corriendo en las calles de Madrid, en especial por la causa que es para fomentar lo que estábamos hablando de la inclusión y la visibilidad a la discapacidad. Pero esta vez, o sea, estabas hablando que las personas creen que son las carreras solo en Madrid, pero la verdad que nosotros también tenemos la versión virtual, por eso cualquier persona en España o en el mundo se puede apuntar a la carrera.
Lorenzo, me imagino que querrás preguntarle cosas a Cristina, pero también me gustaría que los dos me explicarais un poco en qué consiste esto del equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas del atletismo en este caso, porque estamos hablando de atletismo popular, pero también de atletismo uh-huh. profesional en este caso, y que también, pues, ¿cómo fue tu experiencia, Lorenzo?
Pues mira, yo voy a contar un poco por encima porque tuve la suerte de estar en este equipo en la preparación de los Juegos de Londres 2012 hasta que participé en los Juegos, porque en las peculiaridades de los equipos de promesas del Comité Paralímpico Español, Grupo Liberty tiene tanto el equipo de promesas de atletismo, que es el equipo Liberty, como el equipo AXA, que es de natación, ¿vale? Es que son equipos, como su propio nombre indica, de promesas, o sea, el escenario previo al alto rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, ¿qué permiten empresas como Liberty Seguros? Pues que los deportistas podamos tener ese apoyo por parte de las instituciones. El Comité Paralímpico, gracias a estos programas, puede ayudar a los deportistas antes de que den el gran salto al panorama internacional. Ya una vez que da este salto, ya, pues tienes becados, tienes patrocinadores, pero este escenario previo, estas promesas que están a punto de dar ese salto de representar a nuestro país a nivel internacional y pelear las medallas, pues son empresas como Liberty, con el proyecto de promesas paralímpicas, que la apoyan. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues tenemos un equipo de trabajo, que son los seleccionadores Liberty, que hacen seguimiento a nivel nacional a todos los atletas paralímpicos que tienen potencial o que tienen la capacidad de poder llegar a la élite, ¿no? Entonces, ocasionalmente los concentran, los llevan a competiciones hasta que se van, por así decirlo, como se dice en el argot, fogueando, y consiguen llegar a la élite. Y podemos decir que de los programas de promesas paralímpicas, yo diría que el programa Liberty de promesas de atletismo es, a nivel de atletismo, de los que mejor funciona a nivel internacional, teniendo como referencia países como puede ser Reino Unido, que invierte muchísimo más que España a nivel de atletismo base. El ver que España tiene prácticamente una cantidad cercana a atletas que llegan desde la base hasta la élite, que países que invierten muchísimo más y que son muchísimo más grandes en cuanto a población, pues eso quiere decir que tanto Liberty como el Comité Paralímpico están haciendo un gran trabajo.
Has apuntado, Lorenzo, una cosa muy importante, Cristina, que hay países como Reino Unido, y es que además me ha venido a la memoria esos Juegos Paralímpicos de Londres en 2012, que invierten mucho más, no solo a nivel económico, sino también en cuanto a visibilidad. Recuerdo perfectamente que el despliegue mediático para los Juegos Paralímpicos en Londres fue exactamente el mismo, o incluso más, porque había más pruebas y más participantes, que para los Juegos Olímpicos. ¿Ese es uno de los objetivos que tiene Liberty Seguros con este tipo de carreras y organizando como la carrera que se va a disputar, se va a celebrar el próximo 29 de mayo en Madrid?
Sí, y la verdad quería agradecer a Lorenzo, que explicó muy bien el proyecto. La verdad es lo que él dice, que nosotros damos este apoyo para realmente dar las herramientas necesarias para que estos atletas puedan llegar al más alto nivel. Y este proyecto de la carrera Liberty, que ya llevamos hace tantos años, el objetivo es efectivamente apoyar este proyecto de las jóvenes promesas, y tanto así que por cada inscripción nosotros hacemos un donativo de 3 euros, y a lo largo de los últimos 10 años hemos recaudado cerca de 250.000 euros, lo que es siempre un contributo muy importante para el equipo y para que pueda tener las herramientas para que estos atletas puedan efectivamente trabajar en condiciones y prepararse para ser grandes atletas después y representar a España en los Juegos Paralímpicos.
estas 13 ediciones, que se dice pronto, pero ya son 13 y son muchas, la verdad, que teniendo en cuenta lo difícil que es organizar una carrera popular y con gran participación, como es el caso de esta, pues tiene muchísimo mérito por parte de Liberty y por todos los organizadores, pero también demuestra que los atletas adaptados pueden correr con otros atletas, es decir, la inclusión es absoluta.
Sí, sí. Nosotros tenemos el recorrido para los participantes, es uno de 10 kilómetros, que es un recorrido muy bonito, sale de Calle Agoya, va frente al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, pasa por Puerto de Alcalá, Cibeles, o sea, es un recorrido realmente muy bonito. Y después tenemos también un recorrido adaptado para los más pequeños y para las personas con diferentes grados de discapacidad, para que puedan también participar en las carreras adaptadas. Y realmente creo que este es el gran objetivo. Yo creo que es la gran diferencia también de esta carrera, que es completamente inclusiva. Todos pueden participar, es un evento familiar, desde pequeños hasta mayores pueden todos participar y es muy bonito de ver, realmente es muy bonito de ver, hay personas que ya participan en todas las ediciones y es una emoción muy grande que volvemos a tenerlas en las calles, que es algo que creo que mucha gente espera, está esperando de participar.
Y además es una demostración, ¿no?, de que el deporte es para todos y que la inclusión tiene que ser completa. Lorenzo.
Pues sí, la verdad es que yo tuve la suerte de compartir con Liberty esta prueba desde prácticamente su inicio, en la primera edición a la que yo fui fuera de 2013 y hasta 2018, porque el 19 y el 20 no pude estar, pero hasta 2018 estuve en todas las ediciones invitado por Liberty, el Comité Paralímpico, y la verdad es que he tenido la suerte de estar en muchas carreras, tanto viéndolas como embajador o entregando premios o como invitado, y hay que reconocer que el trabajo que ha hecho todo el equipo que organiza la carrera es espectacular. Cada edición aumentan el número de inscripciones, cada edición mejora la logística, cada edición se van un poco más allá, y al final eso hace que sean la referencia, ¿no? O sea, pocas carreras populares tienen el nivel de inscripciones que tiene la carrera Liberty, tienen el nivel de repercusión. En las últimas ediciones, si Cristina no me corrige, creo que incluso han tenido emisión en televisión, ¿vale?
Cosa que
en España no es nada fácil, porque con la cantidad de carreras populares que hay, que la televisión decida apostar por emitir la tuya y no otra, ya dice el nivel de esta carrera, ¿no?
El lema que tenéis este año, Cristina, es Move by Values, movidos sí, sí, por sí. Los valores, porque efectivamente, claro, la igualdad, la inclusión y el compañerismo es un poco los valores del deporte, bueno, un poco no, son los valores del deporte, y en esta carrera se ponen de manifiesto con todos los corredores que participan con diferentes capacidades.
Sí, 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 sin duda, y es algo que estamos trabajando con este lema, con este paraguas del hashtag Move by Values, muévete por tus valores. Es un poco el lema no solo de la carrera, como de todas las acciones que nosotros estamos planeando y desenvolviendo de sostenibilidad y del ámbito social, de responsabilidad social de la empresa. Y uno de estos temas que hemos estado trabajando mucho más afincadamente desde el año pasado, ese es el tema de la diversidad, de la inclusión y de la equidad. Inclusive tenemos un consejo de diversidad dentro de la empresa y tenemos grupos de trabajo que buscan trabajar temas como la diversidad, como la diferencia de género, LGBTQ, todos estos temas están encima de la mesa y les queremos dar visibilidad de la misma forma como estamos dando también este tema de la discapacidad.
En este pasado año 2021, en el Consejo Superior de Deportes, vimos los Juegos Inclusivos, una experiencia en la que participó Lorenzo Albadalejo, también maravillosa, divertidísima. Lo pasamos genial, estuvimos allí con Radio Marca. Esto es un poco lo que pretendéis, ¿no?, con esta carrera Liberty, que se demuestre que el deporte consiste en eso, ¿no?, en la inclusión, la igualdad y, sobre todo, pues en la camaradería, ¿no?, el compañerismo y el divertirse a través de una vida saludable.
Sí, sin duda. Y esto de o sea, lo que queremos quebrar son barreras físicas y las barreras mentales también de la sociedad. Pero sí, se me hace muy interesante que el deporte refleja mucho también como una empresa, ¿no? Que también trabajamos en equipo dentro de la empresa por unos objetivos comunes y me gusta mucho comparar el deporte y el trabajo en equipo también con los valores que están muy, muy afincados con nuestra marca, el de poner a las personas en primer lugar y esta parte de la de la inclusión y la diversidad es un espejo de eso. Y de tornar las cosas simples también, para mí es muy muy importante. Y como dices, ¿no? El camaradaje, esta es la carrera de juntar a las personas y que corran todos juntos, en familia, es muy muy importante y eso es lo que queremos traer y volver a poner en las calles.
Las inscripciones están todavía abiertas hasta el día 29, que es cuando se celebra la carrera. Tenéis la página carreraliberty.es, donde podéis también informaros de todo para participar el próximo día 29. Lorenzo, no sé si le quieres preguntar algo en concreto a Cristina, pues, o la despedimos ya.
Yo simplemente quería darle las gracias. Como anécdota, nunca lo he dicho públicamente, pero yo en mi momento más difícil, que fue la lesión que se agudizó en el Campeonato del Mundo de 2013, la primera llamada telefónica que recibí cuando me retiré del Campeonato del Mundo con una lesión gravísima fue por parte de Quique Huerta, que en ese momento era CEO del Grupo Liberty. Y ahí es donde demuestran las empresas, donde demuestran las personas que el compromiso va más allá de una aportación económica, ¿no? Entonces, nunca había dicho esto públicamente, pero fue así. La primera llamada fue por parte de Quique, en representación de Liberty, y nada, y yo, esas son las cosas que te hacen estar pues siempre agradecido pues a las personas, a las empresas, porque no solo hacen posible que pueda hacer deporte, sino que cuando las medallas salen, cuando sube al podium te llaman para felicitarte, pero cuando todo se tuerce, cuando vienen las lesiones, que forman parte también del deporte, también son los primeros que llaman por teléfono. Entonces yo creo que ese es el mejor mensaje que se puede dar sobre Liberty, y no es algo que haya buscado por internet, no es algo que haya leído, no es algo que me hayan dicho, es algo que he vivido en primera persona, y por todo eso, darle las gracias a Cristina, a toda la gente de Liberty, y por supuesto animar a la gente a apuntarse a la carrera Liberty, a ver si este año puedo estar por allí, y veros a todos, porque seguro que va a ser un evento pues que mucha gente no va a olvidar.
Desde luego que sí, además que estábamos deseando ver de nuevo a todos los atletas en las calles, todos mezclados, todos disfrutando y divirtiéndose. Y mira lo que acaba de contar Lorenzo, Cristina, esta es la prueba de que una empresa como Liberty Seguros no hace esto solamente para tener una imagen de cara a la sociedad y un retorno económico y tal. No, lo hace porque tenéis unos compromisos con la sociedad y creéis en estos valores que estamos fomentando y que vais a fomentar también a través de esta carrera, como bien dice vuestro lema, Move It Back Values, y desde luego pues queda comprobado y confirmado, porque aquí lo estamos constatando con Lorenzo, que vuestro compromiso es completo y que desde luego lo que pretendéis es que esta sociedad sea cada vez más igualitaria, inclusiva y feliz, y que crezca.
Sí, exactamente.
Pues,
dime. Bueno, estas cuando oigo este tipo de historias me emociona mucho, como lo dije en el inicio, y realmente, como dices, o sea, para nosotros las personas están en primer lugar y será siempre así, son nuestros valores y están reflejados después en todo lo que apoyamos y la forma como estamos y apoyamos los proyectos de las comunidades donde, o sea, es devolver, ¿no?, un poco de lo que hacemos todos los días. Y bueno, gracias al equipo, ¿no?, también es se tiene que reconocer también el esfuerzo de todos los atletas y bueno, el trabajo. Ellos es que es el sudor es de ellos.
Desde luego. Y bueno, pero también necesitan ese respaldo que le dais vosotros.
Exactamente.
Pues Cristina Saraiva, un placer charlar contigo. Que vaya muy bien la carrera del día 29. Seguro que pasa por allí Lorenzo Albadalejo para saludaros. Y muchísimas gracias a los dos por acompañarme aquí en El Último Runner.
Gracias.
Un abrazo enorme,
Lorenzo.
Nos vemos el día 29.
Eso es.
Soy François Virignan, entrenador de atletismo de Asier Martínez, y escucho El Último Runner.
este fin de semana en la pista de ceniza de la Complutense tenemos un acto muy emotivo y emocionante. Es el tercer memorial de atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo. No se pudo celebrar en los dos años anteriores a este por la pandemia, pero por fin ya podemos ir recuperando, todas las semanas de hecho lo estamos contando, que estamos recuperando todos esos momentos emocionantes y apasionantes que tienen que ver con el atletismo. Pero es que además, ya que hemos tenido que esperar dos años para poder hacerlo de manera presencial, pues lo que se ha organizado ha sido algo extraordinario. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Calvo. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenas Natalia, encantado de estar con vosotros.
Ya con todo preparado, ¿no? Para lo que va a ocurrir el próximo día 21, me imagino que faltarán los últimos flecos por concretar, pero más o menos ya sabemos cómo es el programa y cómo es de todo lo que va a suceder en la jornada del sábado 21.
Sí, como dices, nos pilla con muchas ganas después de estos dos años de ausencia. Esto no tenía sentido si no podía ser la gran fiesta que es y que es como lo entendemos este evento. Un evento que es chiquitito, en la pista de ceniza, pero que está abierto a todo el público, a todos los niveles, a todas las edades y sobre todo a todas las generaciones, que creemos que es un cambio intergeneracional de los más mayores, los que vivieron esa pista de ceniza en los años 50, años 60, que están allí toda la mañana con nosotros, pues hasta los más niños que tenemos pruebas para ellos.
Este memorial comienza hace unos años cuando decidís pues organizar un crowdfunding para poder hacer una estatua, ¿no?, en homenaje a Miguel de la Cuadra Salcedo, uno de nuestros grandes atletas que incluso innovó en el lanzamiento de jabalina y que también es un exponente de lo que significó el inicio del atletismo moderno en España, ¿no? Digo moderno porque al final él es un símbolo, ¿no?, de la modernidad.
Sí, fue justo la época, como bien dices, a través de entrenadores como José Luis Torres, cuando Miguel de la Cuadra Salcedo era atleta, que fue atleta antes de aventurero, luego fue el paso que dio cuando fue a los Juegos Iberoamericanos de Chile y ya se quedó allí a vivir en el mapa. Pues él y toda la generación que entrenaba en esa pista representan precisamente ese paso al atletismo español moderno y además representan una época y una generación muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora. Antes era un deporte universitario, un deporte amateur totalmente, como vemos siempre, por ejemplo, en la película Carros de Fuego, o lo que estamos acostumbrados a ver con Roger Bannister y cuando bajaron de los 4 minutos en la milla, que eran más o menos coetáneos. Entonces, todo nació cuando falleció Miguel, que queríamos hacer ese homenaje, queríamos colocar esa escultura en ese lugar donde él fue tan feliz durante la juventud y donde todos ellos, porque al final es un homenaje colectivo, para recuperar tanto la pista como ese espíritu. Y a partir de ahí pues nació este memorial que lo intentamos mantener año tras año en la misma fecha, el penúltimo sábado del mes de mayo, coincidiendo con la fecha de su fallecimiento y que, como te decía, es esa fiesta intergeneracional que buscamos año tras año.
Bueno, para este sábado tenemos un programa muy original, además, porque pretendéis también, digamos que, ambientar, ¿no?, con la estética, la dirección artística, ¿no?, del evento.
Sí, porque siempre los atletas que han participado en las ediciones anteriores siempre se tomaban muy en serio y aparecía gente con camisetas, con zapatillas de clavo antiquísimas, pues muy uniformados. Incluso el primer año Jaime López Amor corrió vestido como si fuera la película de Carros de Fuego. Entonces hemos intentado institucionalizar eso un poquito e incluir los premios Vintage 2022, que es como lo hemos llamado, y se premiará pues a los participantes o asistentes que vayan con los mejores trajes de gala o trajes de época o lo que cada uno quiera, para intentar fomentar un poquito más ese espíritu vintage que tanto buscamos a través de todo esto.
Si aparece alguien con unas zapatillas, unas paredes y una camiseta de algodón y un pantalón de correr de estos, ¿también nos sirve? ¿O se puede ir vestido ya así de manera, digamos, más elegante?
Sí, no sirve todo. De hecho, estos años fue la sorpresa, que la gente empezó a sacar camisetas antiguas, camisetas de la Complutense, del Club Canguro, de los antiguos clubes de Madrid, de toda la vida, camisetas de algodón o pantalones retro de los años 80, años 70, años 60, y eso es precisamente, pues, es una fiesta porque, aunque se viste en formato de competición, no tiene sentido como competición, sí que es para pasarlo bien con los amigos. Y creemos que es un aliciente más para todos, convertir entre cada uno apoyando un granito de arena, que esto siga siendo esa fiesta histórica o vintage, como la queramos llamar.
No vale irse a unos grandes almacenes y comprarse un Nicky de Fred Perry y ya está. No, hay que llevar el Nicky de la época, si no, no nos sirve, ¿no? No se puede participar. ¿Habéis hecho unas bases o algo así para que la picaresca no actúe? No, no.
Nada, están totalmente abiertas. Sí. Bueno. Como si fuera una competición inglesa de hípica, lo que sea, y en el público que venga como...
Sí, como en Ascot, ¿no? Que sí, vayan, que vayan con los tocados y tal, y pues eso sería fantástico, de verdad, jo, qué bonito. Solamente por ver cómo va a ir vestida la gente ya va a valer la pena, aunque lo importante es lo otro, ¿no? Tenéis a varios invitados, claro, esto es una prueba, Miguel, que sois unos románticos del atletismo, porque al final estáis destacando lo que estáis hablando con esto de los premios vintage, que es un poco así anecdótico y tal, aunque seguro que va a quedar muy divertido, pero está claro que sois unos románticos y que también de alguna manera pretendéis ese homenaje que se le hizo a Miguel de la Cuadra Salcedo, hacérselo también a otros muchos que también fueron importantes en esa época y en otras épocas más contemporáneas, pero que a lo mejor no tuvieron el reconocimiento debido en su día. Es sí, el caso, por ejemplo, bueno, dímelos tú, porque sé que vais a tener algunos invitados ilustres.
Sí, exacto. Al final Miguel de la Cuadra Salcedo era la figura que nos permitía abrir esta puerta, que era lo que queríamos. Era una figura muy mediática, muy conocido, nos permitió sacar esa suscripción pública, ese crowdfunding que hicimos, y a partir de ahí, como te decía, esto, el único sentido es que sea un homenaje a todas esas generaciones y al propio lugar, a la propia pista. Entonces vamos a empezar, siempre empezamos el memorial con la lectura de un juramento olímpico universitario que lo leyó José Luis Torres por primera vez en esta pista en el año 54, en los 5 Juegos Universitarios. Uh-huh. Hemos recuperado ese juramento y va a ser Sagrario Aguado la encargada este año de esto. Sagrario Aguado, una auténtica pionera del deporte español. Y luego en los homenajes centrales que hacemos vamos a continuar un poco la línea que habíamos abierto en años anteriores, que habíamos empezado a partir de la figura de José Luis Torres, ir viendo quiénes sean los grandes entrenadores que surgieron a partir de él, como bien muchos importantísimos, pero muy pocos conocidos, algunos de ellos, o que enseguida han caído en el olvido. Y vamos a homenajear a Carlos Álvarez del Villar, a José Luis Martínez y a Paco López, como 3 de sus grandes pupilos, y junto a ellos hemos incluido a Jesús Hurtado, que fue el primer ganador de la San Silvestre Vallecana, y a Antonio Alcoba, un periodista, humanista, uno de los mayores grandes cronistas de la historia del atletismo español, que siempre estaba allí escribiendo crónicas y haciendo fotos en esa pista, y que hemos querido recuperar.
Pues no sé si hay algo más importante que tengamos que saber, pero vamos, yo creo que con lo que ya nos has contado, bueno, sí, importantísimo. El que quiera acudir, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, pues nada, las inscripciones están abiertas en el portal de Deportiquet, ahí se pueden apuntar, hay carreras de 100, 300 y 1000, salto de longitud, hay peso, hay relevos, como decía, para todas las edades, para todos los niveles. Incluso los niños que se quieran apuntar, tenemos a la ONG Red Deporte con un proyecto muy bonito que va a estar allí haciendo actividades deportivas para los niños, talleres con elementos africanos, nos van a presentar un proyecto para un centro deportivo social que están construyendo en Zambia, y quien quiera puede apuntarse a través de las webs, y si no, pues simplemente venir a como asistentes o como participantes, porque va a haber muchas cositas, va a haber libros, catálogos de una exposición que hubo de Miguel de la Cuadra Salcedo. Y sobre todo va a haber alrededor mucha gente, muchos de estos históricos o grandes atletas van a estar allí todos alrededor de la pista para al final acabar con una prueba de legendarios, que también es otro de nuestros puntos fuertes, digamos así, la última prueba con la que acabamos.
Es una prueba además preciosa porque se puede comprobar que a pesar de la edad hay muchos que siguen teniendo unos tiempos y corriendo a un nivel que vamos, que es sorprendente, no es que sea sorprendente, es extraordinario, vamos.
Sí, además a verlos a todos allí juntos ese día corriendo, muchos de ellos campeones del mundo como Don Liu, Jesús España, Alberto Juntado, Hernán Silván, no lo sé, la ley, Yesenia Centeno, Betty Ross, Maite Zúñiga, hay una lista enorme, más algunos de ellos que se han atrevido, se han apuntado incluso ya no solo en esta carrera homenaje, sino en las distintas series populares que hay. Va a haber una, por ejemplo, que participe el pájaro Ángel David Rodríguez, que va a estar junto a Armando Roca y Manuel Carballo, tres plusmarquistas españoles de 100 metros lisos que van a competir con los que estén allí. O Jesús España, que nos decía, no, yo quiero correr muy rápido en una serie con otra gente, con otros populares. O sea que allí les vamos a tener a todos ellos y intentando fomentar esa mezcla, que al final es lo que buscamos. Esa unión entre atletismo más de élite o atletismo amateur, como era en aquel entonces, y corredores populares, que creemos que es el camino.
El que quiera inscribirse y participar en todas las carreras que vais a organizar no tiene nada más que ir a la web del Tercer Memorial de Atletismo Miguel de la Cuadra Salcedo. Podéis ir a estatuacuadrasalcedo.com. Ahí, sí. Ahí también os podéis inscribir, y el que quiera ir a aplaudir, a mirar o a participar en el vintage, bien, bien vestido y arreglado de cualquier década, ¿no? ¿No, no sirve cualquier década o tiene
exacto,
que ser,
exacto,
o puede ser una década, o sea, tiene que ser una concreta? No, no, o sea, puede ser de los años 20, de los años 30, de los 50, pues nada, venga, mirar qué hay en el armario y a ver qué es lo que podemos hacer para ir, pues eso, perfectamente vestido para poder presenciarlo. Y el que quiera correr, pues que se dé prisa, porque ya solamente quedan unos días y hay que inscribirse, y podéis ir al portal de inscripciones en Deporticket, buscáis lo de memorial de estatua cuadras de cuadrasalcedo.com o tercer memorial Miguel de la Cuadra Salcedo. Anda que no hay sitios para poder hacer las inscripciones, tenéis un montón de
tenía
sitios.
Que estar abierto.
No, está claro, o sea, que no hay excusas.
Ya que es el nombre es tan largo además.
Por eso es fácil inscribirse, pero bueno, si buscas inscripciones Miguel de la Cuadra Salcedo, seguro que te salen varios portales y ahí seguro que encontráis el enlace para hacerlo, o bien os acercáis el día 21 a la pista de ceniza de la Complutense, un lugar además que es que se respira allí atletismo. Es que aunque yo cuando estuve visitando la estatua después de la inauguración, que estaba por allí sola, la verdad es que fue como un momento así como muy emocionante, porque claro, al final dices, jo, esto lo hemos hecho también entre todos y es muy bonito, la verdad, que la gente siga demostrando pues lo que muchas veces hacemos aquí en este programa, en El Último Runner, la pasión, el amor y que somos unos románticos y unos enamorados de este deporte, Miguel.
Sí, al final es lo que nos tiene que mover. Como decías, es un lugar precioso, es un lugar único, está prácticamente a un kilómetro de Gran Vía, muy cerquita del centro de Madrid, pero está metido entre los árboles, con el central de rugby, con el chiringuito, la pista arriba, y es un lugar que en cuanto entras, yo creo que ya te quitas todo el estrés que llevas añadido de las calles de Madrid, en el asfalto, entras en un mundo diferente, y las sensaciones que se viven allí, que yo creo que es lo que hace este evento tan especial, es muy diferente. Allí te rebajas, retrocedes en el tiempo, por decirlo así, un poquito, y si te dejas llevar, vamos, para nosotros es uno de los lugares más mágicos de Madrid, sin ningún tipo de duda.
Hablando de retroceder en el tiempo, que no se me olvide recomendar tu libro, publicado por Desnivel, Regresar a Maratón, cuaderno de viaje de un corredor, escrito por Miguel Calvo, que aquí donde le veis que es un romántico, también está dentro de la Asociación de Estadísticas de Estadistas de Atletismo Español, o sea que es un hombre muy listo, que sabe muchas cosas, que tiene el disco duro a tope, como nuestro documentalista Santiago Pérez. Un saludo desde aquí, Santi, que yo no sé cómo sabéis tantas cosas y cómo sois capaces de recordar tantas cosas, pero claro, teniendo libros como el tuyo, pues también es más fácil recordar las cosas porque cuentas muy bien todas las historias y entonces a mí, por ejemplo, se me quedan mejor las cosas que cuentas en el libro que los numeritos y las marcas.
Y teniendo amigos como vosotros es muy fácil.
No, pues de verdad, lo que os habéis ganado. Miguel Calvo, un placer charlar contigo, que vaya muy bien el sábado, que os lo paséis genial, que os divirtáis mucho y nada, y un año más en este memorial Miguel de la Cuadra Salcedo, recordando a Miguel y también honrando su memoria y la de otros muchos atletas, entrenadores y gente del atletismo que ha hecho que este deporte sea cada vez más grande y que ahora mismo estemos también pues saboreando, ¿no?, las mieles del triunfo y del trabajo, que eso de un modo o de otro no falta nunca, Miguel. Trabajo, esfuerzo, eso lo tenemos siempre entre nuestros atletas.
Como decía, siempre con la ilusión por delante, que al final esa ilusión, ese romanticismo es lo que hace que ese trabajo no tenga, no sea tan duro, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por estar ahí siempre, Natalia. Lo agradecemos un montón. Y os vemos en la pista de ceniza. Todos.
Eso es, un placer. Hasta el sábado.
Hasta el sábado. Muchas gracias.
Hola, soy José Luis González y yo escucho El Último Runner.
Las nubes de hoy invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor. El anticiclón.
Y llega el momento de escuchar la previsión meteorológica como cada semana con nuestro meteorólogo de cabecera, Carlos Velasco. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Natalia? Pues cociéndome un poco con las temperaturas que estamos teniendo estos días.
Pero ¿cómo es posible que estemos teniendo tanto calor si todavía no es ni verano?
No es verano, no. Y bueno, son extremos que estamos viviendo. Y parece, bueno, hay cierta coincidencia, ¿no?, de estos fenómenos que parecen que son cada vez más recurrentes. Tenemos que entender también un poco el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos a nivel global de las temperaturas. Y bueno, que haya un aumento y que el aumento de temperaturas a nivel global sea a día de hoy irrefutable, no está reñido con que tengamos extremos tanto de frío porque perfectamente podemos batir récords por frío, podemos tener incluso récords en la cantidad de nieve que cae durante el invierno, pues no está reñido con que tengamos este tipo de episodios, desgraciadamente para nuestro país, pues que parecen cada vez más frecuentes. De hecho, si comparamos los récords que se baten anualmente de frío, son muy menores en número que los récords por temperaturas elevadas que se nos que cada vez, bueno, parecen batirse con mayor frecuencia, y precisamente estamos ante un episodio de temperaturas extremadamente altas, inusualmente elevadas y podríamos decir casi extraordinario este episodio que estamos viviendo.
¿Esto tiene algo que ver con lo que hemos hablado muchas veces del cambio climático?
Sí, posiblemente pueda estar relacionado. No lo podemos afirmar, y no lo podemos afirmar porque nuestro clima tiene también sus propias variaciones. El clima de la Tierra fluctúa, tiene sus variaciones anuales, interanuales, pero parece lo que nos dice, digamos, de algún modo, que si lo que estamos viviendo es anómalo o puede estar relacionado con el cambio climático, es básicamente la frecuencia, la duración o la extensión de este tipo de fenómenos, que ya decimos que en estos últimos años estamos viendo cómo cada vez se repite con mayor frecuencia. ¿Esto significa que podemos tener dentro de 2 años, por ejemplo, otra Filomena? Pues puede significar perfectamente que dentro de 2 años podemos vivir una Filomena. ¿Que podamos tener unas heladas tremendas un mes de enero? Pues puede ser. ¿Que algún año tarde más el verano en llegar? También puede ser, no está reñido. No podemos confundir lo que es la meteorología, es decir, el estado puntual del tiempo, de la atmósfera en un sitio determinado, con una tendencia global. Porque hayamos tenido este año un mes de marzo frío, por ejemplo, en la península, no está reñido con que el resto de meses anteriores o posteriores, pues cada vez la tendencia sea a que efectivamente tengamos cada vez meses más cálidos o temperaturas más elevadas. Y es básicamente lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Ya no solo eso, también ya hay estudios que apuntan a estudios, fíjate de qué, Natalia, hay estudios de los propios anillos de los árboles, y en función del grosor de la corteza del árbol, según ha ido creciendo, esos grosores nos da también información acerca de cómo ha sido el clima durante los últimos años. Y lo que se está viendo, incluso en los lugares más recónditos, es que precisamente se está notando ya la influencia de un aumento de las temperaturas a nivel global. Ya no es cuestión de que las ciudades sean más grandes y, por tanto, la isla de calor que tengamos en torno a las ciudades sea mayor y, por tanto, las temperaturas sean más elevadas, que también, eso sobre todo afecta a las temperaturas de muchas estaciones meteorológicas que en antaño estaban situadas a las afueras de las ciudades y que posteriormente, ¿no?, según la ciudad ha ido creciendo, pues han ido quedando más en el interior de la ciudad y ahora registran temperaturas más elevadas. Bueno, pero es que no hace falta que nos vayamos a ciudades. Podemos también medirlo en estaciones que tenemos perfectamente rodeadas de campo, de bosque, como también en esas zonas se ha notado ese aumento de temperaturas. Y desgraciadamente parece que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más frecuentes. O al menos eso es lo que nos parece. Entonces, ¿se puede atribuir lo que estamos viviendo estos días al cambio climático? Pues así rápidamente, no lo podemos atribuir. Ahora, ¿se podría hacer un estudio y concluir, por tanto, que este tipo de episodios cada vez son más frecuentes? Sí, en cuyo caso a lo mejor podríamos relacionarlo con este calentamiento que estamos sufriendo a nivel global. Yo lo sabes, Natalia, yo el calor lo llevo muy mal, muy sí. mal. Y desde luego, pues hombre, me gustaría que por lo menos fuéramos hacia un tiempo algo más fresco. Pero es lo que nos toca vivir, es lo que nos toca desgraciadamente pasar. Y desde luego, pues bueno, pues todo lo que podamos hacer y esté en nuestras manos, pues para evitar, ¿no?, que el futuro sea todavía algo más, que sea peor, básicamente, de lo que estamos viviendo, pues desde luego que está en nuestras manos. Y bueno, parece que todavía estamos a tiempo, pero a ver, hay que empezar a reaccionar un poquito, porque si no después nos vamos a estar quejando más del calor que del frío.
Me ha quedado clarísimo lo que has dicho, que una cosa es el cambio climático y las fluctuaciones del clima, y otra cosa es lo que vaya a ocurrir puntualmente en los próximos días, que es lo que nos vas a contar ahora.
Pues sí, ahora vamos a hablar de la meteorología, no de la climatología.
Eso es.
Y de hecho, la meteorología de estos días va a ser mucho más calurosa que la climatología, es decir, que lo habitual en esta época del año, porque de hecho vamos a tener un fin de semana, Natalia, tórrido. Me llegas a decir que estamos a 20 de julio y te digo sí, me lo creo, porque es que las temperaturas desde luego van a ser muy elevadas en toda la península. Hoy viernes, bueno, desde luego un panorama muy caluroso en todo nuestro país, temperaturas máximas que van a subir superando ampliamente la barrera de los 35 grados en los valles del Ebro, del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir. Se pueden alcanzar temperaturas de hasta 40 grados en prácticamente toda la mitad sur peninsular, especialmente en ciudades como Jaén y Córdoba, donde incluso podrían alcanzar los 41, y el ambiente desde luego más fresco lo vamos a registrar durante esta jornada en el Cantábrico, como siempre, esa isla que tenemos en el Cantábrico, ese oasis a tanto calor, pues bien, máximas de hasta 23 grados en Bilbao o 21 en Oviedo. En el cielo no va a haber muchas novedades. Sí que vamos a ver bastante nubosidad de tipo y alto y medio pasearse por la península. Es posible que, sobre todo durante la tarde, tengamos nubes de evolución en los principales sistemas montañosos de la mitad norte de la península, y no descartamos de hecho que se produzcan incluso algunas precipitaciones de carácter débil en forma de chubascos, incluso alguna tormenta. En el Cantábrico estas temperaturas van a ser suaves porque también vamos a tener cobertura, vamos a tener nubes bajas, sobre todo en zonas de costa, bien pegadas, y de hecho pueden producirse algunas lloviznas a lo largo de este día. En el resto de la península, ya decimos, nubes y claros, nubes de tipo alto, medio, nubes también de evolución en los sistemas montañosos, pero en general con pocas precipitaciones. En ambos archipiélagos y sobre todo hacia el Mediterráneo esperamos los cielos más despejados, aunque si bien a primeras horas de la mañana podríamos amanecer con algunas nieblas, sobre todo en zonas de costa. Como decimos, una jornada de viernes en la que si vamos a hacer deporte, desde luego, o hacerlo a primera hora de la mañana o hacerlo a última de la tarde, refrescarse mucho, evitar desde luego las horas centrales del día y mantenerse sobre todo fresco y a la sombra. El sábado las temperaturas podríamos decir que van a tocar techo, un calor, pues eso, de plena ola de calor de un mes de julio, por ejemplo, máximas muy calurosas, hasta 42 grados en Córdoba, 39 en Granada, 37 en Madrid, y todo ello después de una noche en la cual las temperaturas no van a ser bajas de ningún momento. De hecho, muchas ciudades se van a quedar con mínimas cercanas o incluso superiores a los 20 grados, por tanto, mínimas tropicales, va a hacer también calor de noche, si bien las temperaturas del sábado, aunque en muchas aplicaciones veamos los próximos días, aplicaciones del tiempo del móvil me refiero, o incluso en páginas web del tiempo veamos que nos dan temperaturas muy elevadas durante esta jornada de sábado, es posible que las nubes que esperamos durante este día junto con la calima provoquen que no lleguen a subir tanto esas temperaturas. Es posible que no alcancemos esos valores tan elevados. Aún así, una jornada que va a venir dominada por la nubosidad de tipo alto y medio en la mayor parte de la península, hacia el oeste y especialmente en el noroeste peninsular, esas nubes más abundantes, y no se descarta, sobre todo durante la tarde, que se produzcan algunas precipitaciones. Es complicado determinar de qué forma se van a repartir estas precipitaciones. En principio serían chubascos, incluso con algunas tormentas, irregularmente repartidos por estas zonas. Tampoco se descartan en Pirineos. En el resto veríamos un aumento de la nubosidad, aunque sin precipitaciones. Los cielos más despejados los esperaríamos nuevamente hacia el Mediterráneo. En ambos archipiélagos, tiempo tranquilo en general, y como lo que decimos, esta jornada vendría dominada además por las altas temperaturas tanto de noche como de día. Y el domingo lo más probable a día de hoy es que se mantenga cierta inestabilidad, sobre todo en la mitad norte peninsular. Nuevamente hablaríamos de algunos chubascos, algunas tormentas, que en más de una ocasión seguramente ayudarían a refrescar de forma local este calor que estamos y que vamos a vivir durante este fin de semana. Sin embargo, esperamos en la mayor parte de la península intervalos nubosos, a excepción del Mediterráneo y hacia el sur, donde por allí los cielos se mantendrían más despejados, y a priori, a día de hoy, parece que el calor todavía no daría tregua. Ya veremos, tenemos, Natalia, ciertas dudas, porque es posible que comience ya a partir del domingo un cambio de tiempo, sobre todo podría comenzar en las temperaturas en algunas zonas de nuestro país, pero pese a ello seguiríamos hablando de hasta cerca de 40 o incluso 42 grados en Zaragoza, en torno a los 40, y si no llegamos a los 40 nos quedaremos cerca en Lleida, 34 grados en Guadalajara, parece que todavía seguiría apretando el calor, o 28 en Segovia. Calor todavía este fin de semana, Natalia, ya lo decimos, que es un calor extraordinario, son temperaturas de julio o agosto, de plena canícula, el periodo del año con las temperaturas más altas. La buena noticia es que se trata de un episodio efímero, pasajero, posiblemente a partir del domingo, si las previsiones se acaban cumpliendo, bajarán nuevamente las temperaturas y la semana que viene, pues bueno, desde luego la empezaríamos con temperaturas más cercanas a lo normal. Aún así, sí que hay que decir que parece que el calor ha venido para quedarse, por lo menos en las previsiones que manejamos a medio plazo, pues parece que ya las temperaturas ya no son primaverales, ya parece que nos hemos metido ya casi más en junio, mientras no tengamos estos sustos con estas temperaturas, parece que nos hemos metido ya en una dinámica de tiempo, desde luego, de calor especialmente de día, aunque no tan extremo, parece, por lo menos parece por el momento, que el que estamos teniendo estos días y en el que vamos a vivir este fin de semana. Así que, Natalia, a refrescarse mucho, a tomarse las cosas en serio, porque aunque estemos en mayo, desde un punto de vista meteorológico, cualquiera diría que estamos en pleno mes de verano.
Bueno, dijiste que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, yo ya he quitado el edredón, ¿eh? O sea, ya el cambio de armarios ya está hecho, así que ya no he vuelto atrás.
No lo veo mal, desde luego no lo veo mal, pues creo que es lo mejor, la mejor opción, y bueno, sobre todo esperando que tengamos en algún momento algo de primavera, si es que queda, y si no, el año que viene, pues probaremos a ver, porque sí que también es verdad, Natalia, hablando del clima, de lo que hemos hablado anteriormente, parece que cada vez pasamos más del invierno al verano de golpe, sin haber tenido unos días de primavera.
Sin aclimatarnos, sin transición, sin periodo de aclimatación, no puede ser esto, ¿eh? El periodo de pruebas, como cuando
Necesitamos un poco. Nos están poniendo aquí a prueba continuamente con estos cambios tan bruscos. Es que hace 3 semanas prácticamente estábamos hablando casi de nieve en algunas sierras.
Cierto, te lo iba a decir, te lo iba a comentar.
Totalmente, y ahora estamos hablando de temperaturas completamente contrarias. Y la culpable de todo esto es un embolsamiento de aire frío que tenemos muy cerquita de la península. Si lo tuviéramos un poquito más encima, nos dejaría tormentas, pero como lo tenemos lo suficientemente lejos, pues no nos afecta, y lo único que hace básicamente es bombear el calor desde el continente africano, y además arrastra calima, y es otro de los fenómenos que vamos a tener durante este fin de semana, así que si no teníamos suficiente con temperaturas agobiantes, sobre todo muy calurosas, pues también el cielo de azul nada, se va a tornar más bien marrón, amarillento durante los próximos días, para tener un poquito más. Hombre, hay que ambientarse, Natalia, hay que, si estamos en verano, pues ambientarse un poquito más, ya ponemos incluso el color al cielo, que parezca esto Marte, como hace unos meses, ¿no?, que pasaba en el sur peninsular con esas imágenes naranjas. Quizá no sea tan exagerado estos próximos días, pero desde luego sí, vamos a tener también calima, así que tenemos todos los factores para coger la crema solar, para hacer un poquito de deporte y también para refrescarnos cuando corresponda, y sobre todo hidratarse, Natalia, hidrátate.
Eso es lo que te iba a decir, mucha hidratación y a salir a entrenar a primera hora de la mañana, a ser posible, o ya con la noche cerradita, porque si no, no va a haber quien entrene este fin de semana. @ Carlos Weather, con W y un guión bajo al final, esa es la cuenta de Twitter de nuestro meteorólogo, que ya habéis comprobado lo bien que se explica y lo bien que nos lo explica todo, lo que aprendemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en El Último Runner.
Un placer, Natalia, hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta, ¡El Último Runner!